In the nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia, en la cual queremos caminar con María, Santa María del Camino, creciendo nuestro amor por Dios, viviendo la fe, para poder transmitir la fe a nuestra familia y al mundo entero, y lograr la finalidad de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Por eso pedimos a María que nos ayude. María es nuestra vida, dulzura y nuestra esperanza. María es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de cada uno de nosotros. Rezamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar a nuestro guía espiritual, nuestro maestro. Y este guía espiritual maestro se llama el consejero, el consolador, la luz, el maestro interior. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Él se llama también el Padre de los huérfanos, el Padre de los pobres. También el Catecismo de la Iglesia Católica lo llama el Don de los Dones. En la secuencia que rezamos Pentecostés se llama Dulce Huésped del Alma. Es el Santificador, el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mucha luz, paz, alegría. Que nos dé también el fuego del amor. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Perdón. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes. Una nota pastoral y práctica antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios es lo siguiente. Ya las puertas de las iglesias están abriéndose. Y algunos de ustedes que vienen a nuestra parroquia, San Pedro Chanel, ya por varias semanas nosotros estamos abriendo las puertas. Pero todavía mucha gente no tiene mucha claridad. Le voy a tratar de decir lo que nosotros estamos haciendo, porque queremos poner la palabra de Dios en práctica mediante una vida sacramental. Ok, nosotros estamos meditando la palabra de Dios cada día. Pero ser católico, y eso vamos a ir estudiando con el catecismo de la Iglesia Católica, es ser católico es vivir una vida sacramental. Los sacramentos son los canales más eficaces para nuestra santificación, purificación y salvación. Por eso deberíamos tratar de recibir los sacramentos por 10, 11 semanas. Fue difícil ir a la Santa Misa porque no había misas públicas. Por eso nosotros y el obispo y el papa estuvimos animándoles de hacer una comunión espiritual y de hacer un acto de contrición perfecto. Eso sería lo que hemos podido hacer en esas 10, 11 semanas. Una comunión espiritual que podemos hacer cada día, si queremos. Y un acto de contrición perfecta igual. Pedir perdón por nuestros pecados, por nuestro amor por Cristo, no quiere pecar más. Sin embargo, eso no niega la realidad de la importancia indispensable de recibir los sacramentos. Por eso, varios de ustedes, Ana María, Maricela, Elba, varios de ustedes están con nosotros varios años, algunos tal vez están en otro lugar. Nosotros estamos tratando de dar lo máximo que podamos, que en forma sacramental tenemos cada día, lunes, viernes, hay misa en la parroquia a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde. Y uno puede entrar sin boleto. Y además, por ustedes que están meditando, nosotros exponemos el Santísimo Sacramento del altar sobre el altar una media hora antes de la misa. Entonces, 8:30, 11:30, 5:30 ya tiene el Santísimo expuesto donde ustedes pueden adorar Jesús sacramentado. Luego, entre semana, lunes y viernes, todavía hay espacio. Yo normalmente no celebro las misas en la iglesia. A veces sí. Pero yo rezo la misa cada día a las 10 en inglés, a las 4 en español, la misa por línea. Así que la gente que no puede venir pueden participar conmigo. Y además el día domingo tenemos misas 9, 12 y 4. En esto ustedes tienen que sacar un boleto porque mucha gente viene y tiene que sacar su boleto el día miércoles. Por eso no queremos subestimar el valor de los sacramentos. Queremos hacer comuniones espirituales, eso es cierto. Pero queremos también otra vez acudir a recibir la Santa Comunión, el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Sí, algunas reglas, venga con su máscara. Tenemos nuestros servidores que son excelentes. Ellos le van a dar la bienvenida a la puerta y situarlos para que tengan distanciamiento social en la Santa Misa al comulgar en la mano. Y luego después de la misa salir y no congregarse fuera, porque todavía hay peligros, existen. Pero poder recibir la comunión, hermanos, no hay nada más grande. Porque la comunión es Jesús. Jesús el pan de vida. Ok, segundo. Esto está relacionado con el Evangelio de hoy. Jesús manda a los apóstoles para sanar, para curar, para resucitar. Una de las órdenes de Jesús. Es el sacramento de la confesión. En nuestra parroquia San Pedro Chanel, ya por un mes, estoy escuchando confesiones. Ok, para que ustedes tengan una idea cuándo. ¿Cuándo, dónde y cómo? Es un poco diferente. Pero no tanto. La esencia del sacramento es lo mismo. Pero lo exterior hay unos cambios accidentales, cambios de no tanta importancia. Okay, los días, yo confieso cada día, lunes a sábado, domingo no, lunes a sábado a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Okay? A las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 2 horas. Y ya viene la gente. Varias veces estoy ya esperando penitentes. A veces van goteando. A veces viene un grupo grande, ¿no? Pero los termino. Y estamos confesando. Estamos confesando en el estacionamiento. Yo estoy cerca de donde tiro la basura. Sí. A veces, una vez por semana, viene el camión de la basura al lado mío. Somos compadres, ¿ok? Sí, somos compadres. Él saca la basura física, yo saco la basura moral, ¿no es cierto, no? Entonces estoy al lado del recipiente de la basura y el camionista de la basura para descubrir que somos compadres, ¿no? Y ustedes van a venir y hay una carpa donde ustedes pueden evitar quemarse con el sol. Y los servidores vestidos en amarillo van situando hay un X y distancia de como 2 metros. Entonces, te acercas a mí, tengo una pantalla de plástico frente a mí y tú estás de pie y confesar los pecados. El viento lleva los pecados, ¿no es cierto, no? Esto me gusta. El viento va a llevar los pecados. Día. Por eso les invito, traten ustedes de confesarse por lo menos una vez por mes. Y si no han traído los hijos, ya que lo hagan. Estamos en pleno verano y utilizar ese tiempo para hacer un buen examen de conciencia. Los servidores también están dando un librito sobre la confesión, así que ustedes esperando, es bueno hagan su examen de conciencia antes. Pero si no tiene guía, se lo regalamos. Qué generosos somos nosotros, ¿no? Siempre dando gratis, ¿no? Entonces, en resumen, traten de acudir a la confesión y la comunión como medio de salvación para sus almas y traigan sus familias. Muy bien, pasamos a nuestro estudio. Y hoy celebramos algunos santos quienes fueron canonizados por Papa Juan Pablo II. Son los santos chinos. Los santos chinos, los mártires. Que ellos murieron del 1600 hasta 1920. Juan Pablo había canonizado 120 chinos al mismo tiempo. Había mucho más. Entonces, hoy es la fiesta de San Agustín Zhuo Rong. ¿Cómo está mi chino? ¿Bastante bien? San Agustín Zhuo Rong. Su cuento es muy interesante. Él nació en China en el año 1748. Era soldado del emperador. Y se convirtió a la fe católica. La razón fue que estaba acompañando un obispo católico. Y ese obispo fue torturado y martirizado. Y él, viendo esto, estaba tan impresionado con el valor del obispo que él quiso ser católico. Entonces recibió la enseñanza de la fe católica, fue bautizado, luego se hizo sacerdote y él mismo, San Agustín Zhuo Rong, él fue matado por Cristo. Es uno de los 120. Había franciscanos, dominicos, jesuitas, quienes fueron martirizados, laicos, hombres y mujeres. Entonces, hoy queremos rezar por China, por la conversión de los chinos. Hoy queremos rezar por los que están perseguidos por la fe. Hoy vamos a rezar por los que están llamados para ser mártir. Ok, una palabra sobre martirio. La palabra mártir significa testigo. No testigo de Jehová, sino testigo. Son testigos derramando su sangre por Cristo. Cuando yo salgo en la misa en Rocco, es porque estoy celebrando una misa de un mártir, aquel que derramó su sangre por Cristo. El Papa Pío XII, en una enseñanza, puso hincapié en dos maneras de realizar el martirio. Uno es martir rojo, otro es blanco. Rojo, derramar la sangre. Martirio blanco es de morir cada día. Morir al egoísmo. Morir a la soberbia. Morir a la gula. Morir a la lujuria. Morir a los corajes. Morir a la impaciencia. Es un martirio lento, pero penoso y exigente. Pues cada discípulo de Cristo está llamado a ser mártir, o mártir blanco, o mártir rojo. ¿Amén? Bien, pasamos a la palabra de Dios. Por dos días estoy hablando de una obra que Jesús hacía, y una obra que los apóstoles de Jesús estaban llamados para desempeñar. Hemos visto a Jesús hace dos días expulsando un demonio. Fue un hombre que era mudo. No podía hablar. Fue el diablo que le trabó la lengua. Jesús expulsó el diablo. Ayer en el Evangelio, Jesús mandó los apóstoles para predicar, sanar, ungir y expulsar los demonios. Una vez Jesús los mandó, ellos regresaron llenos de alegría y dijo, Señor, hasta los diablos están sujetos a nuestra autoridad. Jesús les dijo, no se alegren que los diablos están sujetos a ustedes. Yo he visto a Satanás caer como relámpago, pero alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Les había dado un resumen del libro del exorcista de Roma, Gabriel de Morth, dándole un resumen de las seis tácticas del diablo. Se lo repito. Porque nosotros estamos en campo de batalla. Estamos en combatimiento espiritual. Somos soldados de Cristo. Somos atletas por Cristo. ¿Cuáles son las seis maneras que el diablo nos ataca? La tentación. La opresión. La obsesión. La infestación. La vejación. Y la posesión. Ayer hablamos sobre cuál es la manera que el diablo podría tomar posesión de un alma. Padre Gabriel de Morth señala tres aperturas, tres puertas abiertas para el diablo, jugando con prácticas diabólicas, brujería, el oculto, la wicca, los adivinos, una abre la puerta al diablo. Segundo es, padres que maldicen a sus hijos. Padre no tiene que maldecir a sus hijos, deben bendecir a sus hijos. Le sugerí una práctica de mi mamá de bendecirlos con agua bendita antes de acostarse. Debemos bendecir a Dios y bendecir a nuestros hijos. Y otra puede ser una posesión mediante una prueba de Dios. Les hablé también, ¿quién es el exorcista? Hoy día hay en ciertos campos apostólicos, parroquias, donde el Ministerio de Liberación, que hacen los laicos, yo no estoy muy de acuerdo. Porque Liberación estamos ya llegando muy cerca de un exorcismo, laicos no están preparados. podría ser hacerles mucho daño. Aquel que debería ser exorcista es el sacerdote. Ustedes saben, cuando yo fui ordenado, o cualquier padre ordenado, hay un cambio ontológico en nosotros. Ontología es una palabra técnica, significa cambio de mi propio ser. Cuando el obispo puso sus manos sobre mi cabeza, yo era Juan Pablo II, había la impresión de un carácter imborrable del orden sacerdotal, que me había dado la capacidad para celebrar la misa, absolver los pecados y también predicar, y también para hacer exorcismos. Yo hago exorcismos menores cada vez que hago bautismos. El exorcismo mayor, el sacerdote puede, pero tiene que pasar tres elementos esenciales. Uno sería la delegación del obispo. El obispo tiene que llamar y delegar. Segundo es la preparación teológica. El padre tiene que hacer cursos para entender cuál es la manera que ataca el diablo, cuál es el rito, cuántas veces tiene que ser un exorcismo, cuántos diablos hay. Es un curso bastante detallado. Y luego comisión tiene que ser mandado por el obispo para desempeñar este trabajo apostólico. Entonces pensaba, dado que Jesús está en contacto frecuente con el diablo, así vemos hoy cuando Jesús manda a los apóstoles, él le dice de expulsar demonios. Pensaba que era oportuno, propicio para usted de hablar de la táctica del diablo. Que un elemento más. ¿Cuáles son elementos que nosotros podemos usar para conquistar al diablo? Okay, usar agua bendita. Emplear agua bendita es poderoso contra el diablo. Si tú experimentas tal vez mal espíritu, te sientes algo raro en tu casa, echar agua bendita. Echar agua bendita en los cuartos de sus hijos cada noche. Santa Teresa de Ávila lo dice porque dice que el diablo es muy orgulloso y agua bendita es muy humilde. Por eso el diablo se escapa con algo tan humilde que es el agua bendita. El otro es de llevar lo que se llama el escapulario. Ustedes ven que es un escapulario. Escapulario hecho de mi mamá. Escapulario. Escapulario es el vestido de María. Mi escapulario, mi mamá había cosido la medalla milagrosa. Y atrás tiene la medalla de San Benito. Ese sería otro elemento. Arma. Escapulario es como un escudo de María. Y la medalla de San Benito. Celebramos la fiesta de San Benito el 11 de julio. Falta 2 días, el sábado. San Benito tenía luchas contra el diablo. Él ganaba. Pero hay una medalla grande, o puede ser pequeña, pero hay medalla de tamaño distinto de San Benito. Y esta es una manera para ahuyentar la presencia de los malos espíritus. No sería malo poner una medalla de San Benito encima de su casa en la entrada umbral de su casa poner una medalla de San Benito. Hermanos, estamos hablando cómo podemos vencer el diablo. Porque el diablo existe. Otro es San Miguel Arcángel. Ustedes saben que Papa León XIII fue hace como 125 años. Él tuvo una visión donde el humo de Satanás iba a entrar en la iglesia. Vemos hoy día con los problemas en la iglesia. Fue una profecía de León XIII. Y él compuso la oración a San Miguel Arcángel. Yo les invito a rezar la oración a San Miguel Arcángel. Nosotros lo rezamos al final del rosario cada día. San Miguel es el patrón de los soldados, de los bomberos, y de nosotros que somos soldados de Cristo. Y por último, en nuestra batalla contra el diablo, el Señor San José. San José es un grande santo. San José es el santo más grande. San José tiene un título, El Terror de los Demonios. Yo estuve hace varios años en el santuario más grande de San José, en Canadá, en Montreal, donde está sepultado San Andrés Beset. Grande promotor de San José fue San Andrés Beset. Y en la cripta abajo tiene varios cuadros de San José. Lo que me acuerdo más fue San José, Terror de los Demonios, si podía ver un hombre rodeado de diablos. San José viene y los diablos espantados, retirándose de la persona debido a la persona del Señor San José. Yo tengo un grupo de hombres, un grupo de San José. San José es fuerte. Es muy fuerte. Cuando el sacerdote hace un exorcismo, el sacerdote invoca el nombre de Jesús, el nombre de María y el nombre de San José, el nombre de San Miguel Arcángel. Son los santos invocados cuando se hace un exorcismo formal. Ok, vamos a dedicar al diablo en paz. Él no nos deja a nosotros en paz, eso es cierto. Pero vamos a seguir con nuestro itinerario con la palabra de Dios. Ok, nosotros estamos meditando. La semana pasada la primera lectura fue del libro del profeta Amós, toda la semana. Esta semana tenemos otro profeta menor y es el profeta Oseas. El profeta Oseas. Y le voy a dar un pequeño resumen del contenido de este libro, el mensaje de hoy. Que Oseas es un profeta muy poético, usando máquinas muy hermosas. Y la máquina principal de Oseas es una máquina que todo el mundo puede entender. Dios es el esposo, Israel es la esposa. Okay? Dios es el esposo, Yahvé. Israel es la esposa. Dios es siempre fiel. La naturaleza de Dios, Dios es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel ayer, hoy y para siempre. Dios es fidelidad encarnada. Mientras Israel y nosotros somos la esposa, somos a veces infieles. Por eso el día lunes entramos con Israel y sus infidelidades. Pero Osea señala que Dios siempre, siempre fiel, invita Israel de regresar. Invita Israel de abandonar sus pecados. Y esa sería la esencia de la lectura hoy del capítulo 11, donde dice, yo te llamé de Egipto y te llamaba, pero tú te alejabas de mí. Pero este pasaje bíblico es muy hermoso. Él dice que yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Y se inflama toda mi compasión. No cederé. El ardor de mi cólera. No volveré a destruir Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. ¡Qué palabras hermosas! ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Israel y nosotros también somos como la oveja perdida. Pero Dios es el buen pastor que busca la oveja perdida, caída en el hoyo. Se agacha, pone la oveja sobre su hombro y regresa la oveja al rebaño. Nosotros somos el hijo pródigo. Son otras imágenes que yo le doy del Nuevo Testamento de Oseas. Nosotros somos como el hijo pródigo. Nos alejamos de la casa del Padre. Nos entregamos una vida placentera, una vida de sensualidad, una vida de lujuria, entregándonos a los apetitos de la carne, de nuestras pasiones. Pero Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, nos da libertad y Dios no va a violar nuestra libertad. Se lo repito. Dios nos da libertad y Dios no va a violar, hacer coerción, forzándonos de amarlo o obedecerlo. Por eso nosotros debemos reconocer que tenemos libertad. No debemos abusar, sino usar la libertad que Dios nos da. Este es el pasaje y habla también de la palabra Baal y ídolos. problema constante en el Antiguo Testamento es los israelitas, los judíos, están apresados por Dios. Pero los otros pueblos alrededor de ellos tienen dioses falsos. Y ellos están atraídos, casi arrastrados, de entregarse a los ídolos. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere ser número dos por nadie. Dios quiere ser amado con toda nuestro corazón. El templo de Moisés fue un becerro de oro. Nosotros vivimos en el mundo también rodeados. Nosotros rodeados de muchos ídolos. Tal vez más sofisticados. Pero no hay que negar la realidad. Estamos rodeados de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia o idea que ponemos encima de Dios. En tu hora santa, sería bueno examinar tu vida para ver cuál es el ídolo. ¿Cuál es el ídolo moderno que te domina más? Uno de los ídolos modernos más prevalentes en la sociedad americana es el ídolo de materialismo. Materialismo de poner más importancia en las cosas materiales pasajeras que en los valores espirituales. Jesús dice, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Esa sería la primera lectura. El Salmo responsorial, Salmo 79, se repite esas palabras. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Hermanos, es una oración muy buena. Podría traducirla en forma más sencilla. La palabra Jesús significa Salvador. Podríamos rezar así, hermanos. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame de mis miedos. Jesús, sálvame de mis inseguridades. Jesús, sálvame de mis ansiedades. Jesús, sálvame de mis depresiones. Jesús, sálvame de mis incertidumbres. Jesús, sálvame de mis tentaciones. Señor, sálvame de mis pecados. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Hermanos, es una oración muy corta que viene del Salmo, pero una oración muy sustancial. Señor, sálvame. Llegamos, hermanos, al Evangelio. Al Evangelio. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos la palabra de Dios en nuestra mente, la palabra de Dios en nuestros labios y la palabra de Dios en nuestro corazón. Voy a empezar a leer como tres versículos, es Mateo capítulo 10, 7, 15, he comentado. Oigan la palabra de Dios. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con esas instrucciones. Okay, ven que Jesús envía. Nuestra dinámica tiene que ser como los apóstoles. Como dice Fulton Sheen, vengan, vayan. Vengan, vayan. Vengan a mí. Vengan a Jesús. Una vez que estamos con Jesús, meditando la palabra de Dios, recibiéndolo, estudiando su doctrina, una vez que estamos ya bien educados en la fe, estamos con una amistad fuerte con Jesús, podemos recibir nuestro envío. Esa sería la interpretación. Estar con Jesús, salir de Jesús para llevar a las personas a Jesús. Es la dinámica de un misionero. Luego Jesús les da las instrucciones. Prácticamente Jesús le da cinco puntos que podemos aplicar nosotros. Dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Ya se acerca el reino de los cielos. Luego curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Otra vez, gratuitamente han recibido este poder. Ejércenlo pues gratuitamente. Vamos a platicar sobre esto. Jesús claramente les da a los discípulos sus instrucciones, su manual, podemos decir, manual de apostolado. Primero es Jesús los manda a predicar. ¿Cuáles son los dos deberes principales del sacerdote? La oración por ustedes y la predicación de la palabra de Dios. Estoy predicando ahorita y poco tiempo voy a la Santa Misa, voy a rezar por ustedes. Entonces, nuestro deber es de rezar por ustedes, los apóstoles son sacerdotes. Rezar por ustedes, pero predicar. San Pablo dice, ay de mí si no predico la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios a tiempo y destiempo. Porque la fe viene mediante la predicación de la palabra de Dios. Que vayan a predicar. Pero ¿cuál es, hermanos, cuál es el mensaje? Porque uno puede abrir la boca y decir muchas palabras. El mensaje fundamental de Jesús, el mensaje fundamental de los apóstoles, es conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Esas son las ideas fundamentales. El llamamiento a la conversión. En griego, metanoia. La primera prédica de Jesús, Marcos 1:15. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál fue la prédica de San Juan Bautista? Conversión. Qual foi a prédica de San Pedro? E o dia de Pentecostes, convertam-se e recebam o batismo. La conversão é essencial, essencial. Convertam-se. Porque o reino de Deus está cerca. O reino de Deus. Romanos, onde está o reino de Deus? Es un concepto que se repite constantemente en el Evangelio. Pero hay muchas interpretaciones. Le voy a dar dos. Pero hay mucho más. Jesús dice, venga a nosotros tu reino en el Padre nuestro. Pero el reino de Dios, dice Jesús, el reino de Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, amigos del Espíritu Santo. Con el sacramento del bautismo, hermanos, el reino de Dios no está lejos. No hace falta que vayamos a Alaska o Yucatán, o Australia, el reino de Dios está dentro de nosotros. Por eso debemos respetar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo, es reino de Dios. Y debemos respetar a los demás, porque ellos están criados en la máquina y semejanza de Dios. Si están bautizados, ellos también son templos de Dios, donde está el reino de Dios. Ese sería el reino de Dios temporal. Pero el reino de Dios permanente, eterno, es el cielo. Debemos tener un gran anhelo, hermanos, por el reino de los cielos. Salmo 42. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Es la predicación de los apóstoles, mi predicación. Es la predicación perennial que debería existir hasta el fin del mundo. Luego Jesús dice de curar a los enfermos. Cristo se fue al cielo, pero no nos dejó huérfanos. Él dejó para nosotros lo que se llama su cuerpo místico. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es madre y maestra. Cristo es el médico divino. Pero la iglesia también ejerce la sanación. No tanto la sanación física, pero la sanación espiritual. Mediante los sacramentos. Los sacramentos podemos dividir en tres categorías. Sacramentos de iniciación, sacramento de servicio, finalmente sacramentos de sanación. Sacramentos de iniciación son bautismo, comunión y confirmación. Sacramentos de servicio, orden sacerdotal, matrimonio. Luego sacramentos de sanación. Son dos. Unción de los enfermos y el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Ya hablé de esto. Entonces, unción de los enfermos sana el alma, a veces el cuerpo. El sacramento de la confesión. Cada sacramento tiene una gracia específica que lo diferencia del otro. Ejemplo, el sacramento de la comunión, el sacramento del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús, tiene como su efecto principal es alimentación. Lo que la comida es por el cuerpo, la santa comunión es por el alma. Si queremos tener un alma saludable, deberíamos recibir la santa comunión con una cierta frecuencia. Eso alimenta a nuestra alma. Mientras la confesión, el efecto específico de la confesión es sanación. Encontramos Jesús, el médico. Dice Jesús a los apóstoles, también dice, resuciten a los muertos. ¿Cómo podemos interpretarlo? Resuciten a los muertos. San Agustín, que fue convertido de la muerte a la vida a los 31 años. Él dice, cada vez que realizamos el sacramento de la confesión, resucitamos a los muertos. San Agustín se lo explica con esas palabras. Cada confesión es una experiencia de Lázaro. De Lázaro, Juan capítulo 11. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro era hermano de Marta y María, vivía en Betania. Lázaro se puso muy enfermo. Y cuando llegó Jesús, donde estaba Lázaro ya muerto, Jesús lloró, dijo de quitar la piedra de la tumba. Jesús dijo frente a Marta, María y varias personas más. Él dijo, Lázaro, sal afuera. Lázaro, que estaba muerto por 4 días, salió afuera, le quitaron las vendas, se lo entregó a Marta María. Lázaro estaba muerto y resucitó. San Agustín dice, cada confesión que nosotros hacemos, cada buena confesión que nosotros hacemos, es una experiencia de Lázaro. El pecado mortal es morir en nuestra alma. Pero una buena confesión, ¿qué es? Es salir de la tumba de nuestros pecados y resucitar la vida nueva. Este fue el envío de los apóstoles, de predicar, sanar los enfermos, resucitar los muertos y otra vez, de expulsar a los demonios. Esa fue la misión de los apóstoles. Hermanos, qué rico es la palabra de Dios. En el catecismo ustedes van a leer un número 37 donde dice, puede llegar a Dios mediante la razón. Usar el intelecto, la inteligencia. Pero mucho más fácil llegar a Dios mediante el camino de la fe. Usar la fe y razón para lograr nuestro contacto con Dios. Que Dios lo bendiga. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.